del anticristo. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando acerca del anticristo y de la venida del Señor. Dijimos varias cosas. Dijimos que los profetas no veían dos venidas, solamente veían una: la venida del Mesías, el Redentor, el que les iba a libertar del imperio romano y de la esclavitud del pecado, por supuesto. Ellos no veían la diferencia entre la primera y segunda venida, no veían el espacio entre medio, entre la semana 69 de Daniel y la semana 70. La semana 69, pues ya de alguna manera casi ha terminado, y estamos esperando la semana 70, antes de que empiece la semana 70 de Daniel. Daniel capítulo 9, estará el arrebatamiento, el Señor vendrá y nos va a llevar. Los últimos tiempos, dijimos, empezaron con la primera venida del Señor, y estamos ahora viviendo las últimas horas de los últimos tiempos. Pero también dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo, segunda venida de Cristo, ¿qué libro? Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y la gran apostasía, de la que vamos a mencionar un poco ahora, se encuentra en primera, lo digo así para que se nos quede grabado, ¿de acuerdo? Y sean datos que vayan quedándose grabados en nuestra mente. Segunda venida de Cristo, segunda Tesalonicenses 2. Antes de la segunda venida de Cristo va a haber una gran apostasía. ¿Dónde encontramos esto? ¿Preparados? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿de acuerdo? Capítulo 4. El apóstol Pablo dice en segunda de Tesalonicenses 2, 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es una rebelión en contra de Dios. Dijimos hace dos semanas que han habido muchos anticristos. Incluso dijimos que cada persona que rechaza a Cristo es un anticristo. Aquel que no siembra con Cristo desparrama, hace que la semilla se pierda. Así que hay muchos, muchos anticristos. Coges el autobús y a lo mejor hay 40 anticristos dentro del autobús. Coges el metro y a lo mejor hay 50 anticristos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, porque es así. Es la palabra genérica para todos aquellos que no quieren recibir a Cristo, aquellos que están en contra de Cristo. Les hablas a muchas personas y esas personas están en contra de Cristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Estar en contra de Cristo. Pero va a haber uno con la A mayúscula, que es el que, del que nos habla la palabra de Dios. Y antes de que venga, va a haber una gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es una rebelión en contra de Dios. Aquellas personas que no creen en Cristo, que están en contra de Cristo, sin Cristo, están metidos en una apostasía. Es un abandono de una posición profesada. Lo que les ocurre a algunos cuando entran por la puerta de adelante de la iglesia y salen por la puerta de atrás. Hay demonios encargados de confundir a la gente y trabajar para la apostasía. Lo leemos en 1 Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay muchos demonios encargados de sembrar confusión en la mente de la gente, traer oscuridad, traer no luz, sino confusión y distracción a la mente de las personas. Y son principados y potestades encargados de hacer ese trabajo. Hay también muchos falsos maestros que tienen a mucha gente engañada, como dice 2 de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 de Pedro, también podríais leer, allí en 2 de Pedro, es una descripción muy clara de lo que está ocurriendo hoy en día, especialmente en el movimiento carismático. Es una casi fotografía del movimiento carismático, 2 de Pedro capítulo 2. Pero vosotros, Judas, amados, Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Así que el Señor no está aquí porque la apostasía no está completamente disparada y el anticristo no se ha manifestado. Ahora, el pasaje que tenemos delante, evidentemente podemos leer y ver claramente dos bandos muy específicos. Y lo vamos a leer ahora en un momento. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 27. Si tienes la Biblia abierta, espero que la tengas, tráela a la iglesia. Es bueno traer una Biblia a la iglesia. Y es bueno siempre escuchar las hojas, cómo pasan, ¿verdad? De la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Mientras leemos estos versículos, fijaos en estos dos bandos. Un bando a la derecha, otro bando a la izquierda. Es muy evidente. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por que ella ha llegado hasta nuestras manos. Gracias, Padre, que tú has hecho que la pudiéramos leer, has puesto deseo en nuestros corazones de leerla, de mirarla, de estudiarla, meditarla y, sobre todas las cosas, aplicarla. Seguramente en Torredembarra hay cientos, por no decir miles, de Biblias en los hogares, quizás Nuevos Testamentos. Ciertamente hemos puesto un Evangelio de Juan y un libro de Romanos en cada buzón. Y, Señor, no sabemos dónde están, pero Padre, pedimos que tú toques el corazón de la gente de Torredembarra, que puedan abrir esa Biblia que tienen en la estantería, puedan coger el Evangelio, puedan leerlo y que tu Santo Espíritu pueda obrar en ellos. Gracias, Padre, por el mensaje que tú nos has dado, y pedimos que ahora que tú has abierto nuestros ojos, has iluminado nuestro espíritu, podamos crecer y continuar, que no paremos, sino que vayamos adelante, 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 hasta que tú vengas, Padre. Seamos una iglesia poderosa, una iglesia ungida por el Espíritu Santo, y a pesar de que no somos muchos, podamos ser de bendición a aquellos que entran por las puertas de esta iglesia, y que, Señor, tú puedas continuar salvando almas, Padre, como has hecho. Y ahora encomendamos este tiempo a ti. Recibe toda la gloria, toda la honra que tú solo mereces, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si habéis cogido algunos de los dos bandos que vemos en estos versículos, los vamos a ver en un momento, pero estos dos bandos siempre han existido y siempre existirán. Ya desde antes de la creación del mundo, esos dos bandos empezaron. Lucifer se levantó y empezó a aspirar a ocupar el lugar, el trono de Dios, lugar que solamente a Dios le pertenecía. Y esta lucha ha continuado por 6.000 años desde Adán, cuando Lucifer entró en el Edén y allí engañó a Adán y Eva. Y va a continuar por los siglos de los siglos hasta que el diablo, Lucifer, Satanás, sea echado al lago de fuego y azufre para estar allí por toda la eternidad y nunca más salir. Ya al principio tuvo que ser muy difícil. Esta semana yo lo estaba meditando un poco. Tuvo que ser tan difícil para Adán y Eva. ¿Os imagináis? Poneros un momento en los zapatos de Adán y Eva. Poneros un momento. Estaban allí en el Edén. Estaban allí pues gozando de todas las bendiciones, llenos de Dios, andando con Dios. No sé el tiempo que estuvieron allí en el Edén, comiendo de los frutos, disfrutando de todas las bendiciones. ¿Os imagináis cómo tenía que ser? Y el diablo vino, la serpiente vino, les engañó. Vosotros imaginaos por un momento el complejo de culpa. Yo me imagino que a Adán y Eva les entraría un complejo de culpa increíble. El hecho de que ahora por su pecado toda la raza humana tuviera que ser arrastrada por el potente río y ciclón y tormenta del pecado. Y si fuera poco eso, que no es poco, imagínate por un momento cuando ellos tuvieron a Caín, cuando ellos tuvieron a Abel y se enteran que Caín ha asesinado a su hijo Abel. Tuvo que ser, pero muy, muy duro, muy duro. Ellos estuvieron muchos años solos, sabiendo lo que sabían, hasta que Dios les concedió un hijo, que se llamaba...
Set.
Ahora se me había ido de la mente, Set. Dios les dio a Set, y dice la Biblia que allí los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Así que desde la caída hasta que tuvieron a Set, Adán y Eva, yo quiero creer que ellos eran creyentes, que se habían arrepentido, que habían pedido perdón al Señor y que Dios allí en el Edén les enseñó la manera de poder ser limpiados de sus pecados con aquel cordero que el Señor sacrificó, y no lo dice la Biblia, pero nos lo imaginamos y creemos que es así, porque ves la sangre del cordero desde el Edén hasta el Calvario, y seguro que tuvo que ser muy difícil para Adán y Eva ver lo que vieron pasar, lo que pasaron, hasta que los hombres finalmente empiezan a invocar el nombre del Señor. Y vemos que el mundo ha seguido desde la caída del hombre allí en el Edén hasta el día de hoy, que es 13 de diciembre del año 2015, y siempre han habido esos dos bandos: el bando de los salvados y el bando de los perdidos. El bando de los que siembran con el Señor y recogen con el Señor, y el bando de los que desparraman y se alejan y niegan a Cristo y rechazan a Cristo. Está en el lado de los cristianos y está el lado de los anticristianos o anticristos. Solamente hay dos bandos: los cristianos y los anticristos. No hay más. Solamente hay dos religiones: la religión verdadera, que es la que profesamos en esta iglesia. ¿Por qué sabemos que estamos en el verdadero, en la religión verdadera? Porque estamos en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Esta es la verdadera vida eterna. No nos da la seguridad de saber que somos salvos el ser miembros de esta iglesia. No nos da la seguridad de saber que somos salvos el poner dinero en la ofrenda. No nos da la seguridad de que sabemos que somos salvos de no faltar ni una vez a la iglesia. Nos da la seguridad de que somos salvos, de que el Señor Jesucristo nos ha lavado de sus pecados, de nuestros pecados, con su sangre, y estamos en el Señor Jesucristo de la misma manera que que Noé y su familia estaban en el arca. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Has recibido a Cristo por la fe? Es sencillo. Ven, si no lo has recibido, ven al lado de Cristo. Deja el bando de los anticristos y únete al Señor y rema con Él y ámale y sírvele y adórale y exalta su nombre y su persona. Sacúdete la gloria, si es que recibes alguna, sacúdetela y dásela a Cristo. Y ya verás cómo tu corazón se ensanchará y se expanderá. Solamente hay dos bandos. El diablo tiene sus religiones. Hay miles de religiones en el mundo. Estaba pensando mientras preparaba este mensaje, ¿cuántos dioses tienen los hindús allí en la India? ¡Miles de dioses! ¡Miles! Y detrás de cada virgencita, y detrás de la muraneta, y detrás de cualquier santo, hay un demonio. Porque a los demonios les encanta recibir adoración. Detrás de cada cirio en una iglesia católica hay un demonio. Y cuando una mujer va a encender una vela en la iglesia católica, está engañada, está confundida. Y hay un demonio detrás de la vela que se frota las manos para recibir gloria y alabanza. Lo que pasa es que la gente esto no lo sabe, pero es así. Si no estás en el lado de Cristo, estás en el lado de los anticristos y estás desparramando. El diablo tiene una estrategia muy poderosa. Él es el príncipe de este mundo. Ya hemos hablado acerca de sus estrategias. La carne, los deseos de la carne. Y todos tenemos la carne, por desgracia, todavía en nuestra espalda. Y muchas veces sentimos esos dardos de fuego del maligno que nos lanza a nuestro corazón, a nuestra mente. Y la Biblia dice, resistid al diablo. Yo no sé si a mí me ha pasado muchas veces sentir tentaciones fuertes y resistir en el poder del Señor. Bueno, en ese momento no sabes si es el poder del Señor o qué poder es, pero dices, Señor, ayúdame. Y hay un momento, el otro día lo estábamos comentando, hay un momento donde esas impulsos, por llamarlo de alguna manera, desaparecen, se esfuman. Y dices, ya no estoy sintiendo todo eso que sentía. ¿Os ha pasado? Estoy seguro que a todos nos ha pasado. Y damos la gloria al Señor. ¡Gracias, Señor! La Biblia dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo peor que podemos hacer cuando sentimos esas tentaciones fuertes de la carne es sucumbir a la carne. Resiste, hermano. Aguanta un poco más. Pídele al Señor ayuda. Cambia de habitación. Vete a dar una vuelta. Ora al Señor, hable la Biblia, pero no sucumbas. Porque en el momento que sucumbes, has caído y después el complejo de culpa viene a tu corazón. Resiste al diablo, huirá de ti y entonces podrás gozar de la victoria maravillosa que el Señor quiere darnos. Sus estrategias son los deseos de la carne, ya lo dice Juan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El pasaje que tenemos delante esta mañana vemos claramente esos dos bandos. Vemos en el versículo 18 a los hijitos y vemos a los anticristos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo. ¿Os dais cuenta? Josep, ¿me puedes traer un poquito de agua, por favor? Ya nos damos cuenta de que están los hijitos y están los anticristos. Versículo 19, los que han salido de nosotros y los que se han quedado con nosotros. Hay algunos que han salido, los dos bandos, pero hay otros que se han quedado. Versículo 20, los que tienen la unción del santo y los que no tienen la unción del santo. Versículo 21 y 22, los que están en la verdad y los que están en la mentira. Versículo 23, el que niega al Padre y al Hijo y los que confiesan al Padre y al Hijo. Ahora, ¿cómo podemos permanecer? Gracias. ¿Cómo podemos permanecer en el bando de Dios, el bando de la verdad? ¿Qué consecuencias vamos a tener si nos mantenemos en el lado de Cristo y seguimos adelante y seguimos adelante? Tú a lo mejor me dices, ¿cómo puedo yo saber si soy cristiano? ¿Estás permaneciendo? Si permaneces, es que eres cristiano. Si tú has recibido a Cristo y permaneces en Cristo, esta es, no hay mejor señal a pesar de tus luchas, a pesar de tus adversidades, a pesar de tus circunstancias, si continúas y continúas y continúas y permaneces en lo que has oído. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Así que, ¿cómo sé que estoy en la verdad? Porque estoy permaneciendo. ¿Cómo sé que estoy en la verdad? Porque dentro de mí hay algo que me dice, o alguien que me dice, que es el Espíritu Santo, que tengo vida eterna. Que tengo vida eterna. ¿Cómo sé que estoy permaneciendo en la verdad? Vamos a tener discernimiento para saber si estamos siendo engañados. Versículo 26. Os he escrito sobre esto, sobre los que os engañan. Y el versículo 27 podría ser la conclusión. La solución es la unción de Dios y la permanencia en el Señor. Así que sabemos que estamos en el bando de Cristo porque permanecemos y estamos teniendo la unción del Señor. Dos cosas muy importantes. ¿Quién es el que permanece en el otro lado? Aquellos que no permanecen. Hay algunos que no permanecen. Hay algunos que entran por la iglesia, están un tiempo en la iglesia, se van, y si te he visto, no me acuerdo. Estas personas que no permanecen, que son las dos palabras importantes, básicamente mi mensaje en esta mañana tiene dos puntos. La permanencia y la unción. No sé si llegaremos a la unción, yo creo que sí, pero no estoy seguro. Pero mi mensaje tiene esos dos puntos, la permanencia y la unción. ¿Cómo sabemos que aquellos que han salido de nosotros no están en la verdad? Bueno, porque no permanecen. Estas personas no sobreviven a la verdad. No sobreviven a la verdad de las Escrituras. No soportan el dolor que les causa la predicación de la palabra de Dios y los principios bíblicos. No permanecen y no están con nosotros porque en lugar de crucificar la carne con sus deseos y el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, la miman a la carne y le dan lo que la carne quiere. Reaccionan negativamente a los principios bíblicos. O sea, estoy diciendo lo que les ocurre a aquellos que salen de la iglesia y no retornan. Todo lo contrario es lo que nosotros debemos de hacer. Reaccionan negativamente a los principios bíblicos. Sus ideas importadas del mundo tienen una fuerte atracción. Vienen a la iglesia y seguramente es que ni se han convertido, porque si se hubieran convertido estarían en la iglesia. Pero vienen del mundo, entran en la iglesia y tienen todo ese bagaje del pasado en sus corazones que no ha sido lavado. A lo mejor cantan, a lo mejor leen la Biblia por un tiempo, a lo mejor ponen dinero por un tiempo, a lo mejor dicen que son creyentes, pero en el fondo no lo son. Primera de Juan es un libro que te habla claramente de estos dos bandos, de los que son cristianos y de los que son anticristos. Creen que sus ideas son mejores que los de la palabra de Dios y se excusan detrás de su interpretación personal y especial. La Biblia siempre tiene razón. Salen de la iglesia y cuando tú te los encuentras en la calle, te dicen, no, ya leemos la Biblia nosotros en casa. No, ya oramos en casa. Pero han salido de la congregación. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas? Hermanos, dejarlas ir. Dejarlas ir. Porque no son una buena influencia para el resto de la congregación, sino más bien son una infección para la iglesia. A menos que haya arrepentimiento. A menos que haya deseo de venir al Señor y de recibirle y de andar bajo los principios de la palabra de Dios. Rectifico. No quiero que en vuestras mentes quede algo que no es. Segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Antes de la segunda venida de Cristo va a haber una gran apostasía. Antes he dicho, primera de Timoteo 2, no es 2. Borrarlo, si podéis borrarlo. Es primera de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4. ¿Vale? Así que es muy fácil recordarlo. Segunda venida de Cristo, segunda de Tesalonicenses 2, la apostasía, primera de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4. Así que vemos ahí en esos capítulos toda la apostasía que va a venir y lo que va a ocurrir, pues, antes de la venida de Cristo. Podríamos ir un momentito ahí a primera de Timoteo 4 y nada, leer algún versículo. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que todo el capítulo 4 de Primera de Timoteo básicamente está hablando acerca de las doctrinas de demonios, de que muchos escucharán las falsas doctrinas y se apartarán porque realmente nunca ha habido nada en sus corazones. Podríamos ir a 2 de Timoteo 4 y versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí tenemos otro versículo como el de 1 de Timoteo, ¿verdad? De enseñar, redarguir, corregir e instruir, que algunos no quieren ser corregidos y no quieren ser reprendidos, pero aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, por supuesto con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, etcétera, etcétera. Así que vemos cómo algunas personas se apartan y abrazan las herejías. Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que, si alguien viene a la iglesia y no cree en la deidad del Señor Jesucristo, vamos a suponer, han venido personas por esta iglesia que han venido aquí para ver si podían pillar alguno, podían cazar alguno, y han venido hasta que ya se han dado cuenta de que aquí no tienen nada que hacer. Pero han venido personas predicando que Cristo no es Dios. Herejías de este tipo. Hermano, no les invites a comer a tu casa. No les des una habitación para que duerman. Lo dice la palabra de Dios. Yo he dejado a testigos de Jehová entrar en mi casa y los hemos dejado sentar alrededor de la mesa. No les he ofrecido ni un vaso de agua ni un café, porque no lo voy a hacer. El propósito de invitarlos adentro era para no estar fuera, sino que entraran adentro, pudiéramos estar sentados más cómodamente. Pero la Biblia dice que muchos engañadores, segunda de Juan, vamos a segunda de Juan un momento, segunda de Juan 1, del 7 al 11, dice, porque muchos engañadores, es el mismo Juan que escribe, estamos estudiando primera de Juan, y ahora vamos a un momentito a segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, no creían que Cristo era Dios en la carne. O sea, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones y otras muchas sectas. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, recibir en casa era como cuando en el siglo I recibías a un hermano y le dabas cobijo por una noche o varias noches, le dabas comida, como pues nos ha ocurrido a nosotros en muchísimas ocasiones, o les ocurre a personas que vienen a Torredembarra y los invitamos a nuestra casa a dormir, a comer los días que haga falta. En este sentido, el apóstol Juan está diciendo, no les recibáis en casa ni les digáis bienvenido. Para mí, no creo que tiene nada de malo invitar a un testigo de Jehová. Hay algunos que lo hacen y yo los respeto y a lo mejor es lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Pero yo no creo que hay nada de malo invitando a alguien adentro, sentándote en el sofá o el alrededor de la mesa para predicarles. Y ya digo, repito, no les ofrezco ni un café, ni un vaso de agua. Entramos allí, hablamos y cuando terminamos, por la puerta, ¿verdad? Es lo que hay. Así que este grupo de personas, no permanecen y además están confundidos en la doctrina de la palabra de Dios y abrazan herejías. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los que hemos creído? Hemos hablado un poco de los de este bando, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de los de este bando, de aquellos que hemos creído, aquellos que hemos abrazado la cruz del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer los que hemos creído y estamos al lado de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, permanecer. Yo creo que es una de las palabras más importantes, claves. La permanencia es necesaria. Es una palabra que Juan utiliza muchas veces. Allí en Juan capítulo 15, el versículo que tenemos ahí detrás en el cuadro que tenemos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La clave del cristiano es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Esta es una de las señales inequívocas, el DNI del cristiano. Pasarán tribulaciones. Pasaremos enfermedades, grandes pérdidas físicas, quizás la muerte de algún ser querido, quizás grandes pérdidas económicas, pero el verdadero cristiano permanecerá, permanecerá. Habrán problemas en la iglesia, quizás divisiones, espero que nunca haya una división, ni en esta iglesia, ni en la iglesia de Mataró, ni en la iglesia, aquellas iglesias que amamos, ¿verdad? Pero habrán quizás divisiones, pero el verdadero cristiano permanecerá. Quizás incluso la iglesia llegue a cerrarse. Hemos conocido algún caso de este tipo. Ahora mismo hay una iglesia que nos ha estado ayudando a nosotros, que ha ido a menos, y va a caer en manos de un grupo que no queremos ni tenemos nada que hacer con ellos, ¿verdad? Pero ¿qué hacen algunos creyentes que hemos conocido? Nuestra hermana María Van Bossen y su hermana, dos hermanas solteras, mayores ya, una toca el órgano. ¿Qué van a hacer estas hermanas? Hemos estado correspondiéndonos, correos electrónicos. Estas hermanas mayores, ¿qué hacen? Permanecen. ¿Se van a buscar otra iglesia? El hermano Dick, no me acuerdo, era un hermano también de aquella iglesia en Pensilvania, pues hace 2 o 3 días se fue con el Señor. Ya está en la gloria. Un hermano, una joya de hermano. ¿Qué hacen ese tipo de personas que han estado toda la vida en la iglesia, que aman al Señor, cuando hay problemas en la iglesia, quizás alguna división? Permanecen, permanecen. Habrá problemas entre hermanos, pero el verdadero cristiano, ¿qué es lo que va a pasar? Permanecerá. Habrán decepciones entre los hermanos e incluso quizás el pastor te falle. Espero que nunca ocurra. ¿Pero qué hace el verdadero cristiano cuando ocurren estas cosas? El verdadero cristiano permanece, permanece, va adelante, sigue, sigue y sigue. Ahora, ¿qué es permanecer en Cristo? No solamente es estar unido a la vid, sino es estar permaneciendo en la vid, como dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Qué es permanecer en Cristo? Es mantener amistad con Él. ¿Tienes algún amigo? Los amigos no abundan mucho hoy en día. Pero cuando uno tiene un amigo, lo guarda, ¿verdad? Es mantener amistad con el Señor Jesucristo. Es mantener unión con el Señor Jesús. Permanecer en Él es obedecer sus mandamientos. Es buscar a Cristo, a Jesucristo, en la Biblia, leyéndola. Es mantener unión y comunión con Él durante todo el día. Es tener en cuenta al Señor Jesucristo en tus transacciones económicas. Es tenerle en cuenta en el trabajo. Permanecer en Cristo es tenerle en cuenta cuando alguien explica un chiste verde o de mal gusto, o que tiene que ver algo con un tema espiritual, y quedarte serio como una madera. Eso es ser amigo de Cristo, permanecer en Cristo. No es echarle fuego, leña al fuego. Es tenerle en cuenta, no solo en oración, antes de las comidas, pero que Él ocupe el centro de mi vida y de mi hogar. Es tenerle en cuenta cuando la iglesia se reúne y Él está presente. Hermanos, el Señor no solo está presente el domingo por la mañana. El Señor está aquí sentado el domingo por la tarde también. Y si no tienes costumbre de venir el domingo por la tarde, anímate y ven el domingo por la tarde a la iglesia donde está el Señor Jesucristo y donde se predica la palabra de Dios y donde los cristianos se reúnen para alabarle y adorarle. Si no es importante el culto por la tarde, hermanos, llegamos todos a una conclusión y dejamos el culto por la tarde. ¿Queréis que dejemos el culto por la tarde?
No.
¿Cerramos la puerta? A ver, si queremos, lo dejamos. Cerramos la puerta. La iglesia cierra. Y solamente tenemos culto por la mañana. Muchas iglesias lo han hecho. Pero esta no es una iglesia que lo va a hacer. Ni ahora ni en el futuro. Vamos adelante, permaneciendo en el Señor Jesucristo. Es tenerle en cuenta en mi vida económica. Diezmando y ofrendando las primicias y no las ultimicias. Hay algunos hermanos que dicen, no, bueno, cuando yo llegue a final de mes, pues ya le daré lo que le corresponde al Señor. ¿Sabes una cosa? Aquellos que tienen esta práctica nunca le dan al Señor lo que tienen que darle. Porque al final de mes, se ha fumado casi todo, si no todo, ¿verdad? Hay que darle al Señor lo que Él quiere y lo que es suyo al principio de mes. Yo te aseguro una cosa, si tú tienes, y yo creo, estoy casi seguro, bueno, yo no sé quién pone, quién no pone, no me interesa, ¿verdad? Esto es algo espiritual, pero aquellas personas, y yo creo que esta iglesia es una iglesia que ofrenda. Gracias, hermanos, y al Señor, porque somos una iglesia que ofrenda y vamos adelante. Y el Señor bendice, ¿verdad? Pero yo he visto muchas personas que no han tenido en cuenta el tema del diezmo y las ofrendas. Hermanos, literalmente, sus vidas han ido así hacia abajo. Han ido hacia abajo. En todos los aspectos. Económicamente y en muchos aspectos. En cambio, aquellos que dicen, Señor, el día 1 del mes, cuando yo cobre, voy a apartar lo que es tuyo. Si tú quieres dividirlo en semanas, hazlo. Si tú quieres ponerlo todo de golpe, no importa. Pero, hermanos, seamos fieles. Y no hablamos de esto mucho en la iglesia. Espero que seáis, me apoyéis en esto. Según tengo entendido, hay iglesias que no tienen otro mensaje el domingo por la mañana que predicar del diezmo, 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 del dar, del dar, del dar. Pero esta no es nuestro lema aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero de vez en cuando hay que mencionarlo. Démosle al Señor lo que es suyo. Permanecer en Cristo es alejarse de las cosas que le ofenden al Señor. Permanecer en Cristo es hablar de Él a tiempo y fuera de tiempo. Es testificar de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué significa permanecer en el amor del Señor Jesucristo? ¿Quieres que te lo diga? Permanecer en el amor del Señor Jesucristo significa permanecer en el amor como permanezco con mi esposa. ¿Verdad? Muchos aquí estamos casados, sabemos lo que es estar en buena comunión con el cónyuge y sabemos lo que es estar en mala comunión con el cónyuge. Lo sabemos, todos aquí hemos pasado de todo, ¿verdad? Pero qué bendición es cuando estamos en buena comunión con el cónyuge. Permanecer en amor con mi esposa es estar en buena comunión con ella o con él. Que no hay nada que interrumpe nuestra comunión o nuestra relación. Lo mismo ocurre con el Señor Jesucristo. Permanecer en Cristo es no avergonzarnos de Él. Esté quien esté delante. Ya sea el barrendero del barrio, o ya sea el alcalde de la ciudad, o ya sea el rey de España, es dar testimonio sin avergonzarnos del Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:28 dice, es el versículo de la semana que viene, no de la otra o de la otra, porque la semana que viene estamos celebrando Navidad y hablaremos, predicaremos, si el Señor quiere, de un mensaje acerca de la Navidad. Pero Juan, 1 Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Quizás mi mensaje hoy tendría que haber ido hasta ese versículo, hasta el 28, ¿verdad? Pero no lo he incluido, no pasa nada. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en este bando de los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué permanecemos? Estamos permaneciendo. Y este es el corazón de estos versículos que hemos leído en esta mañana. ¿Por qué sé que estoy en él? Porque busco la unción del Santo. Versículo 27. Y también lo habla en el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Así que, dos cosas importantísimas para saber que estoy en el bando de los que siembran, en el bando de los que apoyan, en el bando de los que reman y van hacia adelante. ¿Qué es? Permanezco en Cristo y busco la unción del Santo. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hay algunos que dicen que solamente tienes que tener comunión con el Padre a través del Hijo. Y el Espíritu Santo, pues no sé exactamente dónde lo colocan, pero hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Jehová. No tiene nombre. No tiene un nombre como Jehová o Jesucristo. Es el Espíritu Santo. ¿Qué nombre le llamamos? ¿Qué nombre le damos al Espíritu Santo? No tiene nombre. Espíritu Santo. Es un Espíritu, es Santo. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo. Y tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, como dice Corintios, y tener la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa tener la unción del Santo? ¿Qué significa tener la unción del Santo? Bueno, los reyes y sacerdotes, como ya sabemos todos en el Antiguo Testamento, eran ungidos con aceite. No, ninguna otra persona, los de la tribu de Judá no eran ungidos, los de la tribu de Efraín no eran ungidos, solamente los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví y los reyes eran ungidos cuando empezaban su ministerio con aceite. Y bueno, lo vemos en la palabra de Dios. Nadie más tenía esta unción. Leemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 4 al 7, y dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral. Y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. O sea, los sacerdotes era necesario que fueran ungidos con el aceite especial de la unción, simbolizando la unción del Espíritu Santo en sus vidas y en su ministerio. Mateo 3, no, perdón, 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Vemos que los reyes eran ungidos también. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, David, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que vemos claramente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que los reyes y los sacerdotes tenían que ser ungidos. Y también los sacerdotes tenían que ser previamente lavados con agua. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio como sacerdote, como profeta, él fue lavado con agua, bautizado en el río Jordán y ungido, y nadie más fue ungido así, desde el cielo. Dice la Biblia en Mateo 3, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Necesitaba Cristo ser bautizado? No, no necesitaba ser bautizado. Ya se lo dijo Juan. Tú tienes que bautizarme a mí, ¿me pides que yo te bautice a ti? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué justicia? Pues la de recibir ese lavamiento, ese bautismo. A propósito, las palabras lavar en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra baptizo, en griego. Así que cuando lavaban los utensilios, lavaban lo que tenían que lavar, es como que lo estaban bautizando. Y el Señor Jesucristo va a Juan para que sea bautizado por él. Entonces le dejó. Así que Jesús es bautizado, lavado por agua. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto no le ocurrió a Aarón, esto no le ocurrió al rey David. El rey David y Aarón solamente recibieron pues la tipología. El Señor Jesús, que era Dios, recibió al mismo Espíritu de Dios porque era su Espíritu y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que nos damos cuenta de que los reyes, sacerdotes, el Señor Jesucristo, fueron bautizados y fueron ungidos con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué eres tú y qué soy yo en esta dispensación de la gracia? ¿Qué somos? La Biblia dice en Apocalipsis 1, 4 al 6 y en otros lugares también que somos reyes y sacerdotes. Además, no solamente somos reyes y sacerdotes, sino que también somos el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Apocalipsis 1, 4 al 6, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y como he dicho, somos el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No lo tengo en mis notas, pero hace poco, leyendo mis lecturas bíblicas, quizás alguno de vosotros se acuerda, lo subrayé, pero no lo tengo en mis notas y no pensé decirlo. Pero mientras estaba predicando ahora, aquí está, subrayado. De esto tampoco predico cada semana, como el diezmo. Pero de vez en cuando es necesario decirlo. Fijaos lo que dice aquí en Ezequiel 44:21. Ninguno de los sacerdotes, o sea, es un mandamiento, ¿vale? Tú haz lo que quieras. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Y yo soy un rey, soy un sacerdote. Y soy el templo del Espíritu. Tengo el atrio interior dentro de mi corazón. El Espíritu Santo está morando dentro de mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tomar vino? ¿Voy a beber bebidas alcohólicas? ¿O voy a decir, Señor, a partir de hoy como yo soy un rey y un sacerdote, y yo soy el templo del Espíritu, y tú dices que ningún sacerdote beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, yo tomo la decisión de toda bebida alcohólica. Bueno, a menos que el médico te lo prescriba, ¿no? Hay medicinas, ¿no, César?, que tienen alcohol, y si el médico te lo dice porque el médico lo dice, bueno, pues vale. Quizás es por esa razón que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino por tus muchas enfermedades. No sé, puede ser. Pero, a ver, no es la norma, ¿vale? Toma la decisión por honrar al Señor porque quieres permanecer en Él. Yo he visto a cristianos fieles en ciertas ocasiones que no tienen este principio, con la nariz más roja de la cuenta en ciertas ocasiones. Los he visto. Y yo creo que es un buen principio tomar la decisión de decir, Señor, me voy a abstener. Yo ya hace muchos años que tomé la decisión y creo que es una buena decisión para honrar al Señor. Así que, dicho esto, lo dejo aquí. Quizás no lo voy a repetir en 2 años, no lo sé. Pero a veces hay que decirlo. A veces hay que predicarlo, a veces hay que mencionarlo. No sé si a lo mejor te escuece un poco o no te escuece, pero hermano, toma la... medítalo, por lo menos medítalo. Medítalo. Yo soy un rey, un sacerdote, soy el templo del Espíritu, soy el naos de Dios, el naos. El lugar santísimo, ¿verdad? Así que, Señor, pues... ¿os acordáis lo que le pasó a Nadab y Abiú? Entraron en el lugar santísimo, ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué les pasó? Murieron fulminantemente, cayeron allí. ¿Por qué? Bueno, pues según lo que leemos en versículos posteriores, es que entraron al atrio pues un poco más subiditos de la cuenta, y el Señor no puede tener comunión con el pecado. El Señor los fulminó allí mismo. Primera de Juan, capítulo 2, dice que tenemos la unción del Santo. La pregunta es, ¿tenemos la unción del Santo? Bueno, por desgracia, no siempre, ¿verdad? No siempre, porque tratamos con el pecado. Y a veces el Espíritu Santo se contrista. 3 condiciones, y voy a ir muy rápido. En 5 minutos termino. Podría estar aquí media hora, pero vamos a terminarlo y a dejarlo zanjado, este mensaje. 3 condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Primera condición, no contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo contristo al Espíritu Santo? Permitiendo que el pecado entre en mi vida. Pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es pecado, ya sabes lo que es el pecado. No hace falta que prediquemos ahora acerca de lo que es el pecado. Pecado es pecado. Y el pecado, cuando un creyente cae en pecado, el Espíritu Santo se contrista. Igual que cuando tú le haces algo a tu esposa mal, o tu esposa te lo hace a ti, y te contristas, te apagas, te pones triste. O cuando un hijo tuyo hace algo que no es correcto, te entristeces. Y no te lo puedes quitar de la cabeza, ¿verdad? Es lo que ocurre cuando hay pecado en nuestras vidas. Contristamos al Espíritu Santo, y el pecado hemos de evitarlo. El Espíritu Santo es como un compañero de viaje que va con nosotros. Nunca estamos solos. Él siempre está con nosotros. Él nos coge de la mano, y donde nosotros vamos, Él va con nosotros. Hay sitios donde Él no puede entrar, quizás. No entres en sitios donde el Espíritu Santo se tiene que quedar en la puerta, ¿verdad? O no mires cosas que el Espíritu Santo no puede mirar. O no hables cosas que el Espíritu Santo no puede. Él está con nosotros siempre. Y si queremos la unción del Santo, hermanos, tenemos que evitar el pecado en nuestras vidas. Pero no cabe duda que a veces vamos a pecar. Ojalá ya estuviéramos libres de esa carne, de esa vieja naturaleza, y ya la vieja naturaleza y la carne se hubiera erradicado. Pero hermanos, hay algunos, lo vimos en el IBN, la vieja naturaleza no se ha erradicado, la llevamos con nosotros. Hermano, como dice Primera de Juan, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú te encuentras que has pecado, en el momento que veas que has pecado, para todo. Arrodíllate en la habitación o siéntate y dile, Señor, he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Límpiame de mi pecado. Y el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si eres cristiano, no tienes por qué vivir en pecado. El Señor Jesús ha hecho todo lo necesario para poder vivir libre de pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No le hagas caso al diablo. El diablo, ¿sabes lo que él va a hacer? Cuando tú pecas, el diablo va a venir a tu oído y te va a decir, ah, hombre, menudo cristiano que eres. Y te va a poner un complejo de culpabilidad increíble. Hermano, ves a Cristo, lávate con su sangre maravillosa, levántate y dile, Señor, gracias, porque tus promesas son reales y verdaderas. Y tú me has limpiado, y el diablo cuando venga otra vez, a ti dile al diablo, estoy limpio por la sangre del Señor Jesucristo y no tienes nada que hacer con esto del pasado. Resiste al diablo y él huirá de ti. La segunda cosa, tres condiciones para ser llenos del Espíritu. La primera es no contristar al Espíritu, no lo contristes. La segunda es no apagues al Espíritu Santo. ¿Sabes cómo apagamos al Espíritu Santo? Diciéndole no. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual? Un cristiano carnal es aquel que le dice muchas veces al Señor no, 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 no. Un cristiano espiritual es aquel que le dice al Señor sí, 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 claro, sí Señor, sí Señor. Si le decimos no al Señor, a la corta o a la larga, vamos a apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a apagarse. Y entonces lo vamos a notar en nuestras vidas. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Diciéndole no al Señor. Y diciéndole sí a los deseos de mi carne. Número dos, diciendo no cuando se me presenta una oportunidad de servicio. Si viene el pastor o alguien y te dice, oye, ¿puedes hacer esto? Intenta por todos los medios no decir no. Decir sí. A lo mejor tienes que acostarte una hora más tarde, en lugar de a las 11, a las 12. Pero dile al Señor, sí, Señor. Voy a ir adelante. Voy a hacerlo. ¿Cómo apago al Espíritu Santo y cómo lo contristo? No amando a mis hermanos en el Espíritu de Cristo. Yo tengo que amar a mis hermanos en el Espíritu de Cristo. Número cuatro, si dejo que mi vida esté regulada por mis propias reglas y no por el Espíritu de Dios a través de las Escrituras. Yo tengo mis propias reglas. Me he montado mi cosa. Y yo funciono por mis reglas, pero no por las de la Palabra de Dios. Apago al Espíritu. Si dejo que el orgullo y la vanagloria entren en mi corazón. La tercera condición para tener la plenitud del Espíritu es andar en el Espíritu. ¿Qué es andar? Es un paso detrás de otro, un paso detrás de otro. El doctor Schaeffer, que fue un teólogo muy importante en el siglo XX, está ya con el Señor, dice, la calidad de la vida que honra a Dios es siempre el objetivo divino en la vida diaria del creyente. Lo repito, la calidad de vida que honra a Dios es siempre el objetivo divino de la vida diaria del creyente. Así que nuestro objetivo en la vida es siempre honrar a Dios. Así que andar en el Espíritu es dar un paso en la voluntad de Dios y el siguiente paso lo doy en la voluntad de Dios y el siguiente paso lo doy en la voluntad de Dios y el siguiente paso lo doy en la voluntad de Dios. Ser lleno del Espíritu, como ya he dicho no hace mucho, es dejar que el Espíritu Santo llene. ¿Qué es ser lleno? Ya lo he explicado en otras ocasiones, pero ser lleno, algunas personas tenemos o hemos tenido la idea de la botella llena o medio llena. No, no es estar. El Espíritu Santo no es así. No te llena medio o te llena tres cuartos. Esa no es la idea, ¿verdad? La idea es, como ya he dicho en otra ocasión, las velas de un barco. Cuando el viento, que Jesús en Juan capítulo 3 dice, el viento sopla de donde quiere, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, así son todos los que son guiados por el Espíritu. El viento del Espíritu es el que toma el control de las velas de tu barco y te impulsa. O sea, es dejar que paso a paso tú seas llenado y controlado por el Espíritu. Que cada decisión de tu vida esté guiada y controlada por el Espíritu Santo. Si tú dejas que cada paso en tu vida sea hagas la voluntad de Dios, vas a ser lleno del Espíritu. En un momento dado, que tú en un paso des un paso en la carne, no obedeciendo las Escrituras, o haciendo lo que tú te has montado, ¿verdad? Tu doctrina personal, ¿verdad? Tu teología personal, te has montado y te has convencido y lo crees. No, quítalo. Coge la palabra de Dios. Obedece. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Día a día, paso a paso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad, santa, agradable y perfecta, ¿verdad? Así que, si yo me dejo ser guiado y llenado paso a paso, entonces estoy siendo lleno del Espíritu, estoy andando en el Espíritu. Así que esta mañana, dos puntos: la permanencia en Cristo y la unción del Santo. Hermanos, como iglesia, como individuos, como maridos, como esposas, busquemos estas dos cosas para que podamos decir claramente, sin lugar a dudas, soy cristiano. Soy de los que reman, soy de los que no se van. Pase lo que pase, se quedan, se mantienen. Haga frío o haga calor. ¿Se divida la iglesia o no se divida? Yo voy a estar ahí, permaneciendo y teniendo y buscando la unción y la plenitud del Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero para mí. Hermanos, vayamos adelante. Seguro que fallaremos. Levántate y sigue adelante. No te mantengas ahí tirado en la cuneta. Levántate y sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Conociendo a Dios, glorificando a Dios, dándole a conocer y glorificando al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Pedimos, Señor, que estas palabras que tú nos has predicado, nos has enseñado, queden bien grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, en el DNA, Señor, o en el ADN de nuestro cuerpo, Padre Celestial, el ADN de nuestro ser espiritual, Señor, para que podamos darte gloria y honra, que es la que tú te mereces. Señor, sabemos que en estos últimos tiempos, pues hay tantos anticristos a nuestro alrededor, pero nosotros queremos ser cristianos, sinos anti, cristianos, dándote la gloria y la honra a ti, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.